Amables radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Este es el programa 103. Continuamos en este nuevo año de 2017 las reflexiones sobre la fe que comenzamos hace ya casi 2 años. La pregunta que marca nuestro camino es si vale la pena creer. He tratado de comunicarles mi propia experiencia de creyente, en la cual he aprendido que la fe no consiste en creer en dogmas, en un catálogo de doctrinas, sino que la fe consiste en creer en alguien, que ese alguien es Dios, a quien conocemos cuando nos encontramos con la persona maravillosa de Jesucristo. El encuentro con Él nos cambia la vida, porque empezamos a verla con esperanza, con alegría. Comprendemos que nuestra vida es un camino hacia la eternidad, que el final no está en la tierra, que no se acaba aquí, que nuestra firme esperanza es que llegaremos al final a la felicidad absoluta en la vida eterna con Dios. La eternidad que nos espera no es la romántica promesa de un, entre comillas, soplo del aire en el cielo, como la llama Margarita Rosa de Francisco, y que le pareció una promesa aterradora, igual que morir para siempre, como lo confiesa en su columna periodística del 19 de enero de este año 2017. Esa etérea imaginación es comprensible cuando no se entiende que al morir nuestra vida no caerá en la nada, sino que se transformará para vivir con Dios fuera del espacio y del tiempo. ¿Por qué mi empeño en compartir mi experiencia de fe? Cuando uno conoce a Jesucristo, se enamora de Él, y ese amor se niega a encerrarse en sí mismo. Sabemos que así sucede con el amor. No puede uno dejar de hablar de quien ama. Y el amor cristiano es tan profundo que tiende también a darse a los demás. Cuando pienso en mi país, que fue casi todo creyente, cuando oigo a mis amigos y parientes que han dejado de creer, mi tristeza se convierte en un enorme deseo de transmitirles la alegría que se pierden por estar lejos de Dios, que es amor, esperanza y alegría. Y algo más. Los creyentes no nos sentimos solos ni siquiera en la soledad. Sabemos que Dios nos ama y está con nosotros, aunque a veces no sintamos claramente su presencia. Es triste, pero nuestra sociedad anda extraviada y no se da cuenta. Es que cuando uno camina en la oscuridad, no ve que va por el camino equivocado. Y muchos siguen por allí y lo admiten públicamente. Dicen que no creen en nada. Dirigentes conocedores de las teorías de la técnica, de la economía, del gobierno, de las ciencias naturales, piensan que somos productos del azar y que lo que perdurará de nuestra existencia será solo el recuerdo que de nuestros hechos guarden los demás. Así opinaba en estos días, en entrevista radial, el ministro de Salud. Para el no creyente, su futuro serán solo las huellas materiales que deje su trabajo. Y claro, esas huellas y esos recuerdos no serán necesariamente duraderos. Como a todo lo terreno, a esas huellas las borra el tiempo. Los que así piensan parecen ignorar que el valor de nuestro trabajo en la tierra, que no es perecedero, se funda en que con Él vamos labrando la vida sin final en la eternidad. Ellos, los no creyentes, no creen en la eternidad. En esos contactos con la gente que conozco y que quiero, a alguien que afirme ser ateo, si no acepta que el comienzo del universo haya necesitado un creador, y si piensa que el ser humano inteligente es simplemente producto del azar en el proceso de la evolución, le podría preguntar de dónde surgió la primera célula que dio comienzo al proceso de la evolución. Ahora se prepara el viaje a Marte. Una de las preguntas a la que esperan encontrar respuesta es si en Marte hubo o hay vida. La respuesta la esperan en el agua congelada que parece existir en el interior de ese planeta. Y en caso de encontrar agua, como parece probable, se preguntarán también sobre el origen de esa agua. No cómo llegó el agua allí, sino su origen. ¿Surgió de la nada, sin que nadie interviniera en su inicio? ¿Apareció así, sin más? Y así llegamos a la cuestión primigenia sobre cómo empezó el universo. Se supone que en el momento del Big Bang estallaron multitud de subpartículas concentradas en ese espacio infinitamente pequeño y se dispersaron por el espacio para ir formando las galaxias. Y es que si no había nada, ¿qué fue lo que estalló y formó el universo? Y si algo estaba allí concentrado, ¿qué origen tuvo? De antes del Big Bang, la ciencia no opina. Piensa que no existía un antes. Probar a alguien la existencia de Dios es muy difícil. Por eso, me pareció que podría ser un buen comienzo para una amable conversación. Preguntar a una querida persona no creyente qué pensaba de Jesucristo. Su respuesta me sorprendió. Me dijo que no se había demostrado la existencia histórica de Jesús. Esa respuesta inesperada me indicó que el ateísmo que ha aumentado entre nosotros no solo niega la necesidad de Dios creador del universo, sino la existencia de Jesucristo. De manera que es indispensable que los creyentes profundicemos en el conocimiento de quien es fundamento de nuestra fe. Si no, ¿cómo damos razón de nuestra fe? ¿Conocemos bien a Jesucristo? La respuesta de esa persona me sorprendió, quizás porque entre los creyentes damos por cierta la existencia histórica de Jesucristo. Nos parece que es algo de quien nadie duda. Y esos no creyentes cercanos a nosotros suelen ser gente buena, que vive honestamente, cumplidora de su deber en su familia y en su trabajo. Esa experiencia me incitó a profundizar en mi fe, y Radio María me ha dado la oportunidad de compartir mis reflexiones con quienes deseen acompañarme. Como Jesús es la buena noticia que cambia la vida, lo fundamental de la fe cristiana, es indispensable que demos a conocer su presencia transformadora entre nosotros. La presencia de Dios se manifiesta a través de lo bueno que podamos hacer en nuestra debilidad humana, porque así Él lo ha querido. La presencia de Jesucristo se debería sentir por las obras de sus seguidores. Sin embargo, no siempre en la vida somos coherentes con la fe en Jesucristo. Y además, parece que para que algunos reconozcan la presencia de Dios en su vida, necesitan conocer primero que Jesús de Nazaret de verdad vivió en la tierra, que Jesús es un personaje histórico y no un mito. Dedicamos ya varias de las charlas anteriores a Jesucristo, el que vivió en un lugar probado de la geografía del Medio Oriente, en un tiempo de la historia, contemporáneo de personajes reconocidos también por la historia. Bernard Sebouet, en su libro Creer, después de estudiar lo que la historia prueba de la existencia de Jesús, en la página 267 afirma: se puede considerar que la existencia de Jesús es una conclusión de simple sentido común. He conocido hace poco un libro escrito por el historiador francés Jean-Christian Petitfils, titulado El Jesús de la Historia, reconstrucción de su vida según el método histórico y los hallazgos más recientes. Su autor es un historiador graduado en la Universidad de París, la Sorbona, con reconocimientos de ser un muy buen historiador. La contratapa del libro dice que su autor reconstruye con toda la exactitud posible la vida y el carácter del Jesús de la historia, devolviéndolo al ambiente religioso, cultural y político de la Palestina de su tiempo. En el prólogo de su obra, Petitfils afirma que hoy día ningún historiador serio duda de la existencia de Jesús. Estas son sus palabras: tenemos la certeza de que un judío llamado Yeshua, Jesús, vivió en Palestina a principios del siglo I de nuestra era. Se sabe que era un predicador itinerante que recorrió Galilea y Judea y que fue arrestado a instancias de las autoridades religiosas de Jerusalén, los sumos sacerdotes Anás y Yosef, más conocido como Caifás, yerno del primero. Tras un breve proceso, fue condenado a muerte y crucificado a las puertas de la Ciudad Santa por orden del gobernador romano Poncio Pilato durante el período de Tiberio. Estos son los hechos probados. Hasta allí las palabras de Petitfils. Puede ser que no creyentes se sigan apoyando en escritores como David Friedrich Strauss, para quien los evangelios eran solo producto de la imaginación, sin fondo histórico. Otros quizás sigan prendidos de Ernesto Renán, quien no negaba la existencia de Jesús, pero veía en él solo a un soñador, a un eterno idealista. Otros, amigos de las novelas históricas, quizás se contagien de los llamados mitólogos o de los modernos que han convertido a Jesús en reflejo de sus propias preocupaciones, en palabras del historiador Petitfils. Así, se imaginan a Jesús como el revolucionario de turno. Hay quienes lo comparan con Buda, Confucio, Gandhi y aun con el Che Guevara, y hacen de Jesús un revolucionario socialista. Quizás otros, más cerca del protestantismo, sigan aún al exégeta luterano Rudolf Bultmann, quien dejó huellas de su escepticismo en no pocos de sus seguidores, seducidos por la tendencia de ver más mitos que verdades en los evangelios. Y como el comercio común consumista es tan exitoso, debemos mencionar al vendedor Dan Brown con su código Da Vinci, a quien tiene sin cuidado el rigor científico, con tal de que sus novelas se vendan bien. Así se ha llegado a inventos como que Jesús no murió, que se refugió en el Tíbet. Otros inventan el romance entre Jesús y María Magdalena. De esos inventos, dice Petitfils, que cuanto más inaudita es la patraña, más creíble resulta. Es que a no pocos les encanta lo escandaloso. El Jesús que presentan no es el Jesús real. Es un Jesús de opereta, en palabras del biblista padre Pierre Grelot, citado por Fétivis en su libro El Jesús de la Historia, en la página 14. Me imagino que se refiera al Jesús del musical Jesucristo Superestrella. ¿Es ese el Jesús a quien amamos los creyentes? No. Queremos conocer al Jesús de la historia, al real. Y como ya hemos hablado lo suficiente sobre la historicidad de la persona de Jesús, ahora debemos seguir adelante. Y como dice el capítulo 11 del libro Creer, de Bernard Sebouet, pasar de la historia de Jesús a la fe en Cristo. Del Jesús hombre al Jesucristo también Dios. Quien desee seguir profundizando en el Jesús de la historia, podría conseguir el libro que he citado hoy, El Jesús de la Historia, de Jean Christian Petitfils, publicado por Gaia Ediciones. Se trata de un libro serio, lleno de citas documentales y que se enfoca solo en lo histórico de la figura de Jesús, con sentido crítico de sus fuentes, con honestidad intelectual, sin desdeñar los aportes de los evangelios que se reconocen como escritos de fe que también aportan a la historia. El comienzo del capítulo 11 de Creer, del libro de Sebouet, nos viene bien para continuar. Dice así: Jesús entró en la historia como un hombre. ¿Cómo llegaron sus discípulos no solo a otorgarle su fe, sino incluso a proclamarlo Cristo y Señor? Este es el itinerario que este capítulo quiere recorrer. Implica evidentemente la pedagogía de Jesús, que no hizo que se reconociera su identidad al término de una serie de lecciones escolares teóricas, sino partiendo de una convivencia a lo largo del tiempo. Hasta allí se fue. ¿Cómo es de importante comprender la sabiduría de la pedagogía divina, que es paciente, tolerante, que da lugar a que nuestra limitada comprensión entienda y acepte el camino y la verdad que quiere enseñarnos? Sebouet se pregunta si esa pedagogía no debería valer también para nosotros en la actualidad. Yo creo que la respuesta es afirmativa. Dios en el Antiguo Testamento no impuso el camino correcto. Lo enseñó por medio de sus profetas y con misericordia y paciencia, que a veces se podría calificar de tolerante, fue corrigiendo y llevando de la mano a Israel, pueblo testarudo que apenas comenzaba a conocer a Dios. Por eso, Sebouet observa que en nosotros se plantea esta cuestión: ¿cómo llegaron los cristianos a afirmar a propósito del hombre Jesús, cuyos datos históricos hemos verificado, una identidad tan trascendente y misteriosa? ¿Cómo podemos nosotros hoy hacer nuestro este camino, tanto si estamos buscando como si lo que deseamos es confirmar nuestra fe? Es que quizás nos hace falta entender bien lo que en la iglesia se llama la pastoral. Una cosa es la cátedra, la enseñanza de la doctrina desde el punto de vista intelectual, que puede ser algo árido, rígido, y otra, el modo de llevar a las personas a amar ese camino, a abrazarlo, no por temor, sino porque llegan a enamorarse de él. Sebouet invita a que cambiemos de estilo, de pedagogía. Me parece que así lo entendió Juan Pablo II, quien fue un padre exigente, pero amoroso, porque entendió bien la misericordia de Dios. Y hoy, así lo entiende el Papa Francisco, seguidor también de la pedagogía de la misericordia. Me parece que interpreto bien a Cebué en ese mismo sentido, cuando dice en la página 185 de Creer: cambiemos pues de registro y tratemos de acceder a la pedagogía de Jesús en su manera de presentarse y de llevar al reconocimiento de su identidad profunda. Entremos en el relato como si nosotros fuéramos los interlocutores y dejémosle actuar sobre nosotros del mismo modo que el acontecimiento pudo afectar a los contemporáneos de Jesús. Veremos si es capaz de tocarnos, de afectarnos realmente, de seducirnos en el sentido positivo del término, según las palabras que el profeta Jeremías dirigía a Dios en el Antiguo Testamento. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Pareciera que a veces se escogiera imponer las enseñanzas de Jesús con la imagen del Señor armado de un látigo para desalojar a los cambistas del templo, y no la del pastor que sale en búsqueda de la oveja extraviada, o del padre que perdona al hijo pródigo y que defiende a la adúltera de sus hipócritas acusadores. Jesús no presentó de manera abrumadora desde el principio su identidad divina. Hay una pedagogía progresiva, comprensiva de las limitaciones de sus discípulos, que esperaban todavía a un Mesías guerrero, libertador humano y restaurador de un reino terrenal. El comportamiento humano de Jesús irá descubriendo que en él hay algo más que solo un ser humano. Los discípulos deberán aprender a descubrirlo, hasta cuando el acontecimiento pascual, su resurrección, revele de modo diáfano, innegable, que Jesús, que vivió como un ser humano, es también verdaderamente Dios. Ya en otras charlas hemos comentado que la fe es un regalo sin merecimiento de nuestra parte. A Dios no se puede llegar solo por la razón, sin la ayuda de la fe. De Jesús de la historia no se puede dar el salto al Cristo de la fe solo por la historia. Termino hoy con la observación de Cebué en la página 286 de su libro Creer. Nos explica que la divinidad de Jesús escapa de toda prueba histórica. Nadie puede probar por medio de razonamientos la divinidad de Jesús. Nos dice que la relación del hombre con Dios es personal, es del encuentro y la experiencia. Textualmente explica Cebué: uno puede decir sin duda al término de sus investigaciones y con razón: esto es serio, merece atención, resiste a un buen número de objeciones. Pero con la sola razón no se puede ir más allá. Cuando se llega a decir esto es verdad, lo creo, se está ya dando el salto de la fe. Aquí es la persona libre la que se compromete con un Dios que es también personal y libre, y reconoce su presencia en la vida de Jesús. Hasta aquí nos da el tiempo hoy. Los invito a que dentro de una semana continuemos conociendo al Jesús de la historia, que es también Jesucristo Dios. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.